En la tarde de COPE Más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Tu Veterinario en la Tarde. Soy Lourdes Martínez. La programación habitual de la cadena COPE sigue en el 106.3 de la FM, pero si decides quedarte con nosotros, ya sabes que todos los miércoles te resolvemos todas las dudas sobre tus mascotas. Lo hacemos con el apoyo del Grupo Peña Grande de Clínicas Veterinarias, que con su director general, el doctor Alfredo Fernández Álvarez, al frente, es nuestro centro de referencia. Son él y los otros especialistas del grupo nuestros veterinarios de cabecera para esa mascota que ya es parte de tu familia. Ana Luisa Pombo, buenas tardes.
Hola Lourdes, buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, te cuento que en octubre de 1831, en las montañas del este de Francia, un lobo rabioso muerde a un niño. Entonces las personas que eran mordidas por animales infectados, en un plazo aproximado de un año empezaban a sufrir convulsiones, alucinaciones, delirio e hidrofobia, que es horror al agua, y morían en el espacio de unos 4 días. A ese niño, en la plaza del pueblo, le aplican hierros candentes al rojo, para que me entiendan, para cauterizar las heridas, en un intento desesperado e inútil de detener los efectos mortales de la rabia. Aquel olor a carne quemada y los gritos de dolor del pequeño que no sobrevivió a la enfermedad quedaron marcadas para siempre en el recuerdo de otro niño que lo había presenciado todo desde la distancia, Louis Pasteur, que 53 años más tarde recordaría ese episodio cuando en su pequeño laboratorio de la calle Holm, en pleno barrio latino de París, se presentaron 3 personas, entre ellas Joseph Meister, un niño de 9 años, con las piernas y con los brazos desgarrados por las mordeduras de un perro rabioso, y que, como aquel otro pequeño de tantos años atrás, estaba condenado a una muerte segura, a pesar de que sus heridas, también como entonces, mostraban los estragos de la cauterización al rojo vivo. Pasteur llevaba años estudiando el virus de la rabia, arriesgando incluso su propia vida, porque sus discípulos relataban cómo tuvieron que sujetar, por ejemplo, a un perro rabioso sobre la mesa del laboratorio, mientras el científico, con un tubo de ensayo entre los dientes, recogía parte de la saliva del animal. Esa saliva infectada la inocularía a otros animales que empezaron a crear sus propios anticuerpos y a curarse de la mortal enfermedad. Pero Pasteur no era médico y por ello no podía aplicar esa técnica de laboratorio al niño que tenía delante y que además estaba condenado a una muerte segura y terrible. Pero él, rememorando aquella terrible muerte que había presenciado en su niñez, decidió arriesgarse. Tomó médula de un conejo muerto de rabia y la inyectó rebajada en la piel cercana al ombligo de Joseph. Así, hasta 12 inyecciones en días sucesivos, salvándole la vida porque el pequeño nunca desarrolló la enfermedad. Pasteur había descubierto la vacuna contra la rabia y al socaire del éxito, la Academia de Ciencias de París aprobó la creación de un establecimiento vacunal contra la enfermedad que solicitaba el investigador. Para ello se abrió una suscripción pública, consiguiendo que en un tiempo récord, el 14 de noviembre de 1888, se inaugurase el Instituto Pasteur, todavía hoy referente en el mundo de la investigación. El pequeño Joseph aportó un franco para la creación de ese instituto en el que trabajaría como portero hasta el día de su muerte en 1940, cuando en plena ocupación alemana, incapaz de evitar que los alemanes profanaran la cripta funeraria de Louis Pasteur, terminó quitándose la vida que el científico le había devuelto años atrás. Hoy, aunque la vacuna resulte efectiva al 100%, casi 100.000 personas mueren cada año todavía mordidas por animales infectadas por el virus de la rabia.
Bueno, pues de ello vamos a hablar hoy, de las vacunas y de la campaña de la rabia. Comenzamos Tu Veterinario en la tarde de COPE.
En la tarde de COPE Más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Cuando hablamos de mascotas, hablamos de nuestra familia y por eso les cuidamos como uno más. En Clínicas Veterinarias Peña Grande le aseguran ese cuidado. Con el inicio de la campaña de vacunación antirrábica, vacuna a tu mascota con revisión veterinaria incluida por solo 15 euros. Además, obtendrás grandes ventajas para otras vacunaciones. Pida cita en Clínicas Veterinarias Peña Grande, 91-088-2427.
En la tarde de COPE Más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Se Seguimos en la tarde de COPE Más Madrid con tu veterinario y con el doctor Alfredo Fernández Álvarez, director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y hoy tenemos de invitadas a la doctora Ana Saiz Valdés, especialista en medicina interna y cirugía del Hospital Veterinario La Moraleja. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y la doctora Carmele Mañez, directora de la Clínica Veterinaria PETS Madrid, especialista en medicina interna y felina. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí.
Son muchas las enfermedades que pueden sufrir nuestras mascotas. Es por ello que resulta fundamental una correcta vacunación, tanto cuando estos son cachorros como ya en la edad adulta. Pero para centrarnos, ¿qué es una vacuna?
Bueno, una vacuna es un elemento fundamentalmente con acciones terapéuticas preventivas. Es decir, podríamos decir que es casi una medicina que evita, para que nuestros oyentes lo entiendan, que el animal o el ser en el cual se aplica desarrolle la enfermedad frente a la cual la estamos haciendo. Es un tratamiento absolutamente de naturaleza preventiva. La ventaja es que con la aplicación de estos medicamentos lo que conseguimos es que el animal nunca coja la enfermedad y, por lo tanto, en algunas circunstancias, como las que hoy vamos a hablar, la rabia, evitamos enfermedades que en este caso son absolutamente incurables. Es decir, no solo no respondería a ningún otro tratamiento, sino que esto va a evitar de forma absoluta que lo coja. O sea, que las ventajas son muchas y muy importantes.
Y además que no piense la gente que, por ejemplo, la rabia está erradicada, lo estaba, hasta desde 1978 hasta que han vuelto a aparecer casos de rabia. Ha habido incluso una muerte en España importada por un contagio importado de Marruecos hace 3 años. Quiere decirse que si no vacunamos contra la rabia y contra otras enfermedades tan terribles como esta, si no vacunamos a la mascota, estamos poniendo en riesgo, por supuesto, la vida de la mascota y la de quienes estamos alrededor, porque claro, tienes una mascota con infectada de rabia y la cuarentena es para todo lo que está alrededor.
Claro, en los programas que llevamos haciendo a lo largo de todo el año, siempre hemos querido destacar una cuestión que creo que es fundamental, que es que hablamos de una sanidad, no hablamos de la sanidad animal o la sanidad de las personas o la salud medioambiental. Cuando hablamos de sanidad, al final existen interrelaciones muy importantes entre todos estos conceptos. Entonces, siempre, como veterinarios, en nuestro caso, sabemos que la prevención de estas enfermedades en los animales representa un elemento de seguridad para el propio ser humano, para las personas que conviven con ello. Y como tú bien dices, hay algunas patologías, y en el caso concreto de la rabia, que por sus consecuencias, fijaros, la forma de transmisión, que es la mordedura, ya en sí mismo es una enfermedad impactante porque no se transmite por inhalación, no se transmite por ingestión, sino que tiene que el animal morder. El ser humano ya sufre un ataque, una agresión severa, y luego las consecuencias, que también lo decías en la presentación del programa, son terribles para el ser humano que presenta esa sintomatología, la hidrofobia, es decir, el odio al agua, no se le puede presentar, los ataques convulsivos, los ataques epileptiformes, los ataques tetaniformes, bueno, es una muerte al final terrible. Por lo tanto, la prevención, que es la cuestión, es clave, porque evitamos todo ese posible efecto en cadena entre la enfermedad del animal, la transmisión a las personas y la creación de un proceso.
Hablamos de mordedura, pero ¿y los arañazos? ¿Se puede contagiar también? Porque realmente la rabia va por la saliva más, pero si el perro te araña y luego te lame la mano o algo así.
A ver, la transmisión es por mordedura, porque se segrega a través del virus, se excreta a través de las glándulas salivares y requiere una penetración profunda y un destrozo de tejidos importantes con una reacción inflamatoria severa, etcétera. No parece que existan otras vías de transmisión. El problema es que estos animales enfermos muestran un comportamiento absolutamente agresivo e inusual. Entonces es muy difícil, digamos, una vez que uno se enfrenta a un animal con la rabia, es muy difícil protegerse frente a ello porque es un animal casi salvaje.
El sacrificio es inevitable en todo caso.
Sí, sí. Cuando la enfermedad está activa, sí.
Con lo cual es necesario vacunar siempre a nuestra mascota, aunque no salga a la calle.
Sí, es muy importante y sobre todo teniendo en cuenta que aunque nuestra mascota no salga a la calle, hay muchas veces en las que nosotros invitamos a gente a casa, esas personas pueden llevar a su perro, pueden llevar a otra mascota y esa mascota sí que está en la calle, con lo cual en un momento dado podría vehicular esa enfermedad y pasársela a nuestra mascota que está en casa. De todas formas, además, las vacunas lo que ayudan también es a aumentar el sistema inmune del animal, con lo cual un animal que tenemos con un sistema inmune más alto y más fuerte estará más sano y se podrá presentar con más seguridad ante otras enfermedades también.
Claro, estará más preparado, ¿no?, para enfrentarse a cualquier otra enfermedad. ¿A qué edad? ¿Cuándo debemos comenzar a vacunar a nuestra mascota?
A ver, en principio, nosotros lo que planteamos en nuestras clínicas es, antes, sobre todo en el caso de los cachorros, antes de empezar a vacunar, hacen un chequeo, revisar al animal completamente, y una vez que sabemos que ese animal está perfectamente sano, podemos empezar con el protocolo de vacunas. El protocolo también vendrá un poco indicado según la edad del animal, según la especie, y depende también en los hábitos que tengan. Es lo mismo un animal que no va a salir mucho de casa, un animal que va a viajar fuera de España, un animal que va a estar solamente en España. Entonces, en función de esas cosas, el veterinario haga un protocolo y en función de ese protocolo se decidirá cuándo se empieza con el protocolo de vacunas.
Decías lo de las razas. ¿Hay razas más predispuestas a desarrollar según qué tipo de enfermedades que podemos prevenir con la vacuna?
En algunos casos sí, en el caso de la rabia concretamente no. Cualquier raza estaría igual de predispuesta, de la misma forma que un gato o un perro estarían igual de predispuestos si están en contacto con la enfermedad.
Lo que dice la doctora es muy importante. En la actualidad lo que hacemos es casi terapias específicas diseñadas para las necesidades particulares de cada paciente. Pero dicho esto, en el caso de la rabia, no solo digamos la recomendación genérica rige por su importancia, sino que además en nuestra legislación, en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, es un imperativo legal. Es decir, todo propietario de perro, gato e incluso hurones tiene la obligación legal de aplicar esta vacuna. ¿Y por qué? Pues por lo que acabamos de comentar, porque las implicaciones epidemiológicas y los riesgos sobre la salud pública son muy importantes. Y aquí he de decir una cosa, que normalmente en España siempre estamos, pues fíjate, en otros países del extranjero las cosas se hacen muy bien. España es un país libre de rabia en la actualidad porque estas campañas de sensibilización y estas campañas imperativas de nuestra legislación sanitaria han conseguido que esta enfermedad prácticamente esté erradicada. Y esta erradicación se consigue gracias a estos programas de vacunación que año tras año se repiten de forma generalizada. Por lo tanto, somos un país, desde el punto de vista del análisis de la rabia y desde el punto de vista de sus repercusiones, ejemplar en el mundo.
Estamos hablando de que Madrid, efectivamente, es obligatorio vacunar a determinadas mascotas contra la rabia, las que pueden transmitirla en algún momento determinado, pero hay tres comunidades en España que no obligan a ello, que son Galicia, País Vasco y Cataluña.
¿Por qué?
Pues porque hablan en otro idioma, supongo. Yo soy gallega, es decir, es una pequeña
y yo
broma,
catalana, ¿eh?
Tenemos una vasca, una catalana y
una gallega. Pues eso, todo, aquí nos entendemos de maravilla, todos en castellano. Bueno, pues, pero a lo que iba, el hecho de que haya comunidades autónomas en las que no sea obligatorio vacunarlo, me imagino que a las comunidades autónomas, sobre todo las colindantes, los obliga a tener un refuerzo, de alguna manera, frente a posibles casos de contagio. Porque, repetimos, los casos que hay ahora de rabia, últimamente, que se están viendo en España, ha habido en Toledo en 2013 otro también importado de Marruecos. Ceuta y Melilla aparecen de vez en cuando por animales que vienen de Marruecos. Entonces, lo cierto es que no se le pueden poner puertas al campo ni al territorio. Entonces, hay que extremar las precauciones, sobre todo las comunidades colindantes.
A ver, en esos territorios es cierto que no existe el imperativo legal, es cierto. Pero también es cierto que existe la recomendación de que se realice, que eso es muy importante. Luego hay otras cuestiones de índole político. Vivimos en España y a veces basta que una comunidad limítrofe legisle en un sentido para que la de al lado quiera hacerse diferente y cambie determinadas cuestiones. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, todas estas comunidades aconsejan la vacunación antirrábica. Y además, yo creo, sinceramente, que, como os decía antes, está tan extendido entre los propietarios de los animales. Es una práctica tan cotidiana que, a pesar de esta no obligatoriedad, yo sé decir que la práctica, la mayor parte de los veterinarios en nuestro país recomienda la vacunación. Y yo creo, no tengo datos objetivos ahora que pudiésemos, pero por lo que hablo con otros compañeros en otros territorios, pues como Cataluña o el País Vasco, en la práctica es una vacuna que se aplica.
Además, no estamos hablando de que te vayas a arruinar por vacuna de perro, al contrario. Incluso las propias autoridades sanitarias de las comunidades que no lo tienen como obligación deberían planteárselo, porque es mucho más barato vacunar, pedirle de hacer campañas en favor de la vacunación contra la rabia, por ejemplo, que no paga costear el tratamiento, que en el caso de los animales no hay tratamiento posible. Y en el caso de las personas, pues repito, en 2014 ha habido una persona muerta en España.
A ver, sin duda es mucho más importante prevenir que curar. Y lo que tú decías, desde el punto de vista económico, que siempre es importante la economía, siempre es importante. No estamos ante un tratamiento que por sus costes sea inaccesible a la gente, al contrario. Y aprovecho, fijaros, nosotros desarrollamos durante este periodo de tiempo, durante este mes, una campaña que hacemos un reconocimiento clínico completo al animal. Es decir, chequeamos su estado de salud, vemos cómo está, analizamos todos sus puntos más sensibles, vemos sus oídos, ojos, auscultación cardíaca, pulmonar, respiratoria. Valoramos, en definitiva, el estado general del animal. Vemos si está en unas condiciones correctas para ser vacunado y, además, le aplicamos esa vacuna antirrábica. Bueno, pues todo ese procedimiento, el coste que tiene que asumir el propietario son 12 euros. Wow. Es decir, no es absolutamente...
Dos cafés baratísimos. Claro. Dos desayunos, vaya.
Exacto. Y aparte, la aplicación de la vacuna es muy importante, pero yo destacaría sobre todo esa labor previa del veterinario, del chequeo, que le va a permitir, además, a nuestros pacientes, a los propietarios de nuestros pacientes, conocer, aprovechando ese tratamiento que es absolutamente indicado en nuestro territorio, en la Comunidad de Madrid, obligatorio. Y por lo tanto, además, saber el estado sanitario de su mascota,
sí,
y ver cómo está para otras cuestiones.
El diagnóstico precoz, además, de posibles patologías que pueda tener esa mascota. Es decir, que a lo mejor no tiene síntomas y, sin embargo, tiene un problema de huesos, o un problema de corazón, o un problema...
Claro.
Y con ese chequeo que le hacéis, ¿podéis establecer un diagnóstico precoz?
Mira, yo en el día de ayer estaba con... Bueno, pues cada vez las profesiones sanitarias están más interrelacionadas y nosotros hacemos algunas acciones que colaboramos con médicos. Y habíamos estado operando unos problemas de cataratas en unos pacientes, y en nuestro equipo colaboramos con especialistas en oftalmología, pues muy avanzados, que ejercen en la medicina humana. Y estábamos charlando después de la intervención y me preguntaban que cómo nosotros diagnosticábamos las enfermedades, porque claro, a los médicos nosotros llegamos: doctor, me duele la rodilla.
Claro, uno pregunta,
doctor,
además, ¿y dónde te duele? ¿Qué te molesta?
Claro, y nosotros les explicábamos que somos muy parecidos, para que ellos lo entendiesen, a los pediatras, porque nuestros pacientes no nos cuentan nada. Entonces tenemos que basarnos en anamnesis, en preguntarles a sus dueños cuál ha sido los últimos comportamientos del animal. Les tendríamos que interrogar sobre toda la información que ellos nos puedan trasladar, y luego establecer estos chequeos genéricos que revisamos absolutamente todo a la mascota y nos permiten, como tú dices, de forma precoz, bueno, pues adelantar si hay un problema articular, si hay un problema cardíaco, si el perro empieza a tener una pérdida visual, porque el perro no nos lo dice, no dice: uy, me tengo que poner unas gafas que empiezo a ver con dificultad y voy a ver si voy al oftalmólogo. Pues todos esos chequeos son, por eso me gustaría destacarlo, muy importante.
Qué importante es, Alfredo, el tener la última tecnología también para establecer todos esos contactos, porque efectivamente tú puedes ser muy buen veterinario, pero si no cuentas con una tecnología de láser, con una tecnología de radiodiagnóstico que te lleve a ver todo lo que tiene, lo que puede tener una mascota por dentro, es que es prácticamente imposible. Vosotros además sois pioneros, lo lleváis a gala, que sois pioneros y avanzadísimos en el tema de nuevas tecnologías, de incluir nuevas tecnologías en vuestras clínicas.
Así es. En esto que estamos comentando, esos chequeos, pues lógicamente, si los complementas con toda la tecnología de vanguardia que en nuestros centros existen, pues llega a ser mucho más preciso, mucho más avanzado y mucho más precoz, y por lo tanto, al fin, mucho más eficiente. Pero también me gustaría destacar otra cosa. Nosotros acabamos, fijaros, de implementar una cosa que en otros países de estos que decimos que están más avanzados, Estados Unidos y tal, ya vienen haciendo con cierta regularidad, que es un sistema de telemedicina, de televeterinaria en nuestro caso, de comunicación, como disponemos, pues hoy está aquí la doctora Mañez con nosotros, que es especialista en felinos, en un área muy específica. Bueno, pues nosotros además tenemos la posibilidad de en tiempo real, fijaros, entre 3-4 especialistas, comentar casos, discutir casos clínicos, lo cual permite a nuestros pacientes no solo que sean explorados por un buen veterinario y por un veterinario en una cuestión, sino que si existe alguna duda al respecto, poder, por esos sistemas de comunicación, bueno, pues contrastar determinados datos, compartir análisis, compartir imágenes.
El día que vuelvan a mandar otra laica al espacio, tendréis que ejercer la
telemedicina. Vamos con ella.
Lo digo con conocimiento,
vamos con
conocimiento de causa, no porque yo sea un perro y haya ido al espacio.
No, sino
porque efectivamente la NASA fue la primera en establecer lo de la telemedicina para tratar a sus astronautas.
Verdad,
porque cuando un astronauta le duele una muela, tiene un problema, una infección, cualquier problema que tenga, y está en la Estación Espacial Internacional o en cualquier misión espacial, la única manera que tienen es por telemedicina. Es decir, el equipo médico médico en tierra y le va diciendo, pues mire usted, pínchenos en dónde o corten en aquel sitio, que ya veríamos yo si yo pinchaba, si tuviera que estar ahí. Pero bueno, que ellos establecieron los principios de la telemedicina en ese sentido y que es el futuro, además, porque evita que se colapsen las urgencias, que se colapsen también en caso de los pacientes que mascotas, que se colapsen los centros sanitarios. Sí. Y es mucho más cómodo incluso para el dueño de la mascota.
Claro, nosotros les llamamos pacientes, aunque los nuestros, lo de paciencia, tienen poco, porque en cuanto se sienten medianamente bien, salen corriendo, saltan y tal. O sea, que los nuestros, coloquialmente decimos que son impacientes, pero con cariño siempre, nuestros animalitos, nuestro objeto de trabajo, ¿no?
Hablamos de la vacuna de la rabia, pero también hay más vacunas, ¿no?, que necesitan nuestras mascotas.
Sí, aparte de la vacuna de la rabia, tenemos la vacuna de la polivalente, que incluye diversas enfermedades. Es muy recomendable vacunar siempre anualmente y, bueno, en los cachorros se ponen varias dosis para que la inmunidad del cachorro sea lo suficiente para combatir dichas enfermedades. La vacuna de la polivalente incluye enfermedades que sobre todo afectan pues a los animales que están bajos de defensas y que incluso pueden causar la muerte de nuestros amigos. Entonces, es importantísimo. Y no solo vacunar a los cachorros, sino hay gente que piensa que los animales geriátricos pues ya llevan vacunándose toda la vida, que no lo necesitan.
Y al contrario,
porque en ese momento, pues bajan las defensas y pueden volver a coger ese tipo de patologías. Además de la campaña de la rabia, vamos a hacer una campaña de la vacuna de la polivalente, ¿no, Alfredo? Vamos a incluir unos precios para que todo el mundo pueda acceder a dichas vacunas y que nuestros amigos estén lo más protegidos posible.
Y hablamos en precios que se mueven en lo que decíamos antes, en torno a los 12 euros.
Sí, en precios muy asequibles. Antes de hablar de los precios, que es muy importante, pero yo quiero destacar esto, que quede claro. Fijaros, las vacunas son tan importantes en los programas de sanidad de los animales que, como decía la doctora, como decía mi compañera Ana, los programas de vacunas cada vez van ofreciendo coberturas frente a aquellas enfermedades más graves, normalmente incurables, frente a las cuales la aplicación de estos tratamientos nos garantiza la salud del animal. Entonces, nosotros, la vacuna antirrábica es una vacuna que hemos visto que tiene una trascendencia muy importante por el riesgo que hay sobre la salud pública, pero ya centrándonos en la salud de nuestra mascota, existen enfermedades que solo padecen ellos, pero claro, para nosotros es fundamental. Hay patologías como la parvovirosis, que es incurable, además son enfermedades que cursan con trastornos gastrointestinales muy severos, empiezan a vomitar, pierden el apetito, empiezan a tener diarreas muy hemorrágicas, bueno, es muy desagradable. Bueno, pues la aplicación de la vacuna frente a esta enfermedad evita esta patología, que además es muy común. Existe otra conocida coloquialmente como el moquillo, que es una enfermedad, se llama así, de tipo respiratorio, que empiezan como con una especie de catarro, que no responde a los tratamientos, que va dando lugar a un cuadro de neumonía y acaban con una sintomatología neurológica. Bueno, pues también dentro de estos protocolos de vacunas incluimos una vacuna que protege de forma muy eficaz frente a esta enfermedad. En definitiva, las llamamos, como decía mi colega, las llamamos polivalentes porque, fijaros si es fácil y sencillo, con una sola dosis llegamos a cubrir hasta 8 patologías mortales en el perro, 8 patologías incurables, el moquillo, la parvovirosis, la hepatitis vírica canina, la rabia, la leptospirosis canina, icterohemorrágica, así hasta 8 en una sola dosis. Y bueno, ya que antes me preguntabas por el precio, por precios que creo que esas vacunas ahora mismo no superan los 25 euros. O sea, imagínate, tenemos garantía, solamente una consulta, solamente el diagnóstico de una de esas patologías es infinitamente más caro.
¿Y desde qué edad podemos ponérsela a nuestra mascota?
Pues tenemos primero una primera vacuna, las seis semanas, de edad, que sería la vacuna de cachorro. Y luego, a partir de las 9 semanas, pondríamos 2 dosis separadas también de 3 semanas y luego un recuerdo anual.
¿Eso es en perros? ¿En gatos igual?
En gatos, ¿cómo sería? Principio empezamos un poquito más tarde, empezamos normalmente sobre las 8 semanas y las enfermedades frente a las que va a vacunar son un poquito diferentes a las del perro. En el caso del gato, la vacuna se llama una vacuna trivalente porque vacunamos frente a rinotraqueitis, ponleucopenia y calicivirus. Y hay que poner también 2 dosis separadas normalmente entre 2 semanas o 3 semanas. Y luego los recuerdos anuales igual que en el caso del perro.
Fijaros que hablando de vacunas, nos ha entrado un WhatsApp de Ángel que quiere saber si la vacuna de la rabia y la tetravalente se pueden administrar juntas.
Sí se pueden administrar juntas, se pueden administrar. A ver, es muy importante, insisto, no considerar la vacuna como el que le da, no sé, unas vitaminas al paciente, ¿no? Sino que la vacuna es algo sencillo, muy útil, pero requiere el control del veterinario. Y por eso os decía antes, hay que acudir al veterinario, tiene que chequear el estado inmunológico del animal, ver cómo está, su salud, etcétera, y el veterinario... Lo que decía la doctora Mañez, aplicará esas vacunas en función de los criterios de máxima seguridad para el paciente. A nivel práctico, ¿existe la opción de poner la tetravalente más la rabia? Sí, incluso antes os comentaba, nosotros hablamos de heptavalentes y octavalentes, o sea, vacunas que incorporan más de las cuatro que está nuestro oyente preguntando y la rabia. Entonces, se pueden aplicar perfectamente, dependerá del estado de salud. Dicho de otro modo, un perro sano, fuerte, o un gato sano, fuerte, de edad adulta, podría recibir ese tratamiento perfectamente.
Y una curiosidad, ¿los perros, los gatos, las mascotas en general también tienen reacción a las vacunas como nosotros? A mí me ponen una vacuna y se me pone brazo así, como
claro,
encima febril y me pongo de mal genio.
Claro, es una tu pregunta es muy importante y la enlazo con lo que estábamos diciendo antes. Las vacunas no son terapias baladís, no son terapias carentes de importancia, requieren el control del veterinario, que vuelve a ser lo más importante de todo el procedimiento, no la vacuna, porque a veces perdemos la referencia. Le voy a poner la tetra, la penta, la hexa. No, vamos al veterinario y el veterinario aplicará la vacuna que considere más oportuna, porque nuestro veterinario quiere lo mejor para nuestra mascota. Y entonces hará ese chequeo previo, hará la aplicación del tratamiento y recomendará siempre en nuestros centros que la mascota quede un tiempo en la sala de espera o en una de nuestras consultas bajo vigilancia, porque todas las vacunas, por buenas o excelentes que sean, pueden dar lugar a reacciones adversas. Es muy poco probable. Tan poco probable que si vemos en una balanza, ponemos los efectos positivos de la vacunación frente a los riesgos, desde luego son muchísimos, son incomparables los beneficios que presenta frente a esos riesgos. Pero esos riesgos que son conocidos pueden ser reacciones locales, que se te inflama el punto de inoculación, enrojecimiento, eritema, etc., un cierto dolor, reacciones poco importantes o reacciones sistémicas que afecte al conjunto del paciente. Cuando puede tener poco importantes con febrícula, decaimiento, apatía y postración, lo cual con un tratamiento sencillo también se minimiza, pero hay un grupo, fijaros, de reacciones muy graves que se llaman reacciones de anafilaxia. Son reacciones súbitas que se presentan de forma casi inmediata.
Igual que en cualquier humano.
Igual, sí. Y puedes hasta morir. Entonces es clave estar con el veterinario, porque en ese escenario, si el veterinario lo reconoce, también tiene un montón de herramientas terapéuticas para evitar el estado de shock anafiláctico que se puede producir, desde la administración de adrenalina, corticoides, fluidos intravenosos, oxigenoterapia, etcétera. Por eso es muy importante también ir a centros que tengan el adecuado equipamiento y cobertura, porque lo que no pasa en un año, como dice el refrán, pasa en un día. Y si nosotros estamos en un centro con toda la tecnología, con todos los medios, con profesionales suficientemente especializados, si nos encontramos, tenemos la mala fortuna de encontrarnos en un escenario de urgencia, siempre la respuesta va a ser mucho más eficiente y el bienestar de tu mascota, de nuestra mascota, va a estar más garantizado.
Igualito cuando te dicen, para una operación importante, un gran hospital, es decir, que los humanos, vamos, es decir, que tengan todo, que si te da un arrechucho,
que sepan
por dónde moverse.
Claro. Fijaros, nosotros mantenemos dos centros absolutamente con servicio continuado los 365 días, 24 horas. Y eso también es muy importante, porque en cualquier acto terapéutico en el cual se necesite la hospitalización, hablamos de la convalecencia de una cirugía o de un tratamiento de cualquier patología, pues la supervisión continuada del veterinario es un elemento esencial.
Y a veces nos equivocamos, lo hablábamos antes, ¿no? Con el tema de los gatos. Pensamos que no salen a la calle y que no es necesario vacunarlos. Y al contrario, hay que vacunarlos.
Hay que vacunarlos y hay que desparasitarlos de la misma forma que lo hacemos con los perros, con sus pautas específicas, pero hay que hacerlo exactamente igual. El animal estando en casa, si nosotros salimos a la calle, podemos vehicular cualquier tipo de parásito y de la misma forma, si hay algún otro animal que llega a casa, le puede vehicular cualquier tipo de enfermedad y si no está vacunado, pues puede padecerla exactamente igual que si salís a la calle.
Y fijaros, en el gato, si me permites, en el caso de los gatos, hay algunas enfermedades que son muy curiosas desde el punto de vista epidemiológico. Hay una que se llama la leucemia, que también vacunamos frente a ella, que también coloquialmente hay gente que la conoce como el SIDA de las personas, porque sus sistemas de transmisión y su evolución clínica guarda un paralelismo con esta enfermedad en el hombre, en las personas, que, fijaros, vuelvo a lo de antes, es fundamental antes de vacunar acudir al veterinario, porque incluso los gatitos, los recién nacidos, cuando se inician los protocolos de vacunas, pueden ser portadores asintomáticos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque han sido transmitidos a través de la gestación, a través de la madre. Entonces, normalmente, en el caso específico de los gatos, recomendamos, además de esa exploración, complementarlo con un análisis que daríamos los resultados en ese mismo instante para saber si está libre de esa patología. Y en ese caso, iniciar el protocolo de tratamiento de prevención, puesto que si el animal, si el gatito que acabamos de tener tiene esa patología, pues fijaros, el pronóstico es muy grave y requeriría unos tratamientos y atenciones distintas.
Una curiosidad, estamos hablando de las vacunas en perros, en gatos, pero hay otras mascotas en las casas, es decir, hay pájaros, uh-huh. hay de esos que se mueven así arrastrándose,
que te gustan,
hay iguanas
tanto.
Y cosas así.
Luego vamos a hablar con Luis, que me gustan a mí tanto,
entre comillas. ¿Todo ese tipo de mascotas necesitan también ser vacunados? Es decir, ¿todos los animales que podamos tener en casa, cualquier mascota, es susceptible de ser vacunada?
A ver, cualquier mascota que pueda padecer un proceso infectocontagioso, potencialmente puede encontrar dentro de lo que podríamos llamar como el arsenal terapéutico, dentro de las cosas que el veterinario o el médico puede elegir, encontraríamos las vacunas. De hecho, las vacunas se aplican sistemáticamente en todos los animales, no solo en los domésticos, que en este periodo de radio es al que nos referimos, pero también en los animales de abasto, en los que se dedican a la alimentación humana, también en las aves, también en las aves ponedoras que entran en las cadenas de consumo humano, porque lo que os decía antes, la vacunación es una herramienta de prevención de patologías graves que representa una ventaja incuestionable, ya que evita la enfermedad en sí mismo, lo cual ya es suficiente, y además reduce las atenciones en el caso de los animales de producción, donde los elementos económicos son muy importantes, pues imaginaros, reduce las visitas veterinarias, los gastos sanitarios, los gastos de medicamentos, los riesgos de transmisión de esos medicamentos a la cadena alimentaria. Por lo tanto, todas las especies animales tienen sus programas de vacunación en función de sus riesgos de patología.
Y además de la rabia, ¿hay algunas otras vacunas que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sean obligatorias? Solamente es la rabia, porque es la más mortal y además transmisible al ser humano.
Las otras son recomendadas,
sí,
¿no? O sea,
claro,
recomendables.
Claro, a ver, yo creo que vivimos en una sociedad donde cada vez se debe obligar a menos cosas y se debe ilustrar sobre la necesidad para que el ciudadano recoja lo que entienda que es oportuno. Nuestra legislación, en el caso de la rabia, como es una enfermedad muy compleja, con unas repercusiones muy graves, la obliga. Porque digamos que nuestros responsables en salud prefieren imponer ese criterio a padecer esos riesgos epidemiológicos con muy buen criterio, bajo mi opinión. Pero el resto de las vacunas no te dicen que no las pongas, te dicen que las pongas. Ahora lo dejan a tu criterio. Con lo cual, yo si digamos nuestras responsables de sanidad nos dicen que es recomendable hacer, yo creo que deberíamos seguir ese criterio, porque en este
sin
caso
sin ninguna duda,
es
lo preguntaba
muy importante.
Básicamente porque como en los humanos hay algunos que son reticentes y ponen en riesgo la vida de sus hijos, esperemos que en este caso no pongan en riesgo la vida de las mascotas y la seguridad y la salud de las mascotas, igual que hacen otros.
Perdona, Ana Luisa, los criterios médicos o veterinarios son criterios basados en parámetros científicos, y entonces están, cuando se llega a una conclusión de esa naturaleza, cuando un médico te dice que pongas una vacuna, no es una cosa caprichosa que a ese doctor un día se le ha ocurrido. Claro. Eso viene avalado por estudios muy rigurosos, por programas sanitarios muy rigurosos, por controles de seguridad. Hay una agencia en España que se llama la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que es muy rigurosa y estricta a la hora de sacar un medicamento, y eso se basa en todos esos estudios. Y normalmente, y como no puede ser de otra manera, el médico o el veterinario siempre va a dar esa recomendación basado en hechos objetivos. Lo que no quiere decir que no vivamos en un mundo donde todo es un riesgo. Yo hoy he venido al estudio esta tarde conduciendo, y es un riesgo venir conduciendo por Madrid,
pues
¿no?
Sí.
Por
Tepitanta,
no sé. Pero si uno cumple las normas que las autoridades aconsejan, oiga, usted no pase de 50 kilómetros por hora, respete los semáforos, las señales, pues es muy probable que no te pase nada.
Hablando de conducir, ¿los atascos le afectan a las mascotas cuando van en el coche? ¿Se ponen nerviosas igual que nosotros? ¿Hacen cortes de manga y eso como nosotros?
Las estresa terriblemente, y sobre todo cuando les tocan el claxón. Eso ya les pone de los
les
nervios.
Les asusta,
claro,
además.
Como no puede ser de otra forma.
Yo además quería decir con respecto al tráfico, por ejemplo, los días que hay muchísima contaminación, vemos un aumento de mascotas con problemas respiratorios.
Es cierto.
Que, bueno, no es un porcentaje enorme, pero es cierto que te vienen pues con problemas de respiración, con conjuntivitis, y dices, bueno, también les afecta, claro. no solo a nosotros.
Qué curioso, por cierto. Ya sabemos, estamos diciendo dentro de las vacunas que la rabia es importantísimo, que es peligrosísimo el contagio. A ver, decir que si le muerde un perro, lo primero que tiene que hacer, damos unas indicaciones, porque claro, el perro puede no estar rabioso, ¿vale? Es decir, tiene que estar vacunado y no tiene rabia. Pero lo primero, hay que lavarse la herida antes de inmediatamente, durante 5 minutos al menos. Claro. Y luego, a partir de ahí, ver qué vacunas tiene el perro, coger todos los datos posibles y acudir con ello a un centro médico.
Eso es.
El problema es si te ha mordido en la calle. No tienes ahí donde lavarte.
Aunque te haya mordido en casa.
Bueno, en casa sí, pero...
Te metes
si
en un bar
y estás en la calle, lo ideal es ir corriendo a un centro ambulatorio, ¿no? Lo más
siempre
rápido
que
posible.
Te muerda, siempre lavar, que te muerda
lavar,
un perro...
Lo primero, lavar, yo creo.
Si tú puedes implementar una serie de medidas de primera atención, como las que tú estás diciendo, si las puedes hacer, sin duda. Si no los puedes hacer, lo que está diciendo Lourdes, hay que ir a un centro médico a que te atiendan. Porque las heridas por mordedura se definen así, fijaros, es una entidad patológica. Cuando un médico te atiende, y ahora hablo de los médicos, atiende un tipo de herida que se califica como por mordedura. Porque estas heridas unen distintas características. Son heridas incisas, los colmillos se clavan, son heridas contusas, la mandíbula presiona, son heridas por desgarro. Al mismo tiempo el perro tiene mucha fuerza en el cuello y gira desgarrando los tejidos. Y además tienen una cuarta característica que es muy importante. Son heridas contaminadas. ¿Qué quiere decir? Se infectan en el minuto uno. Es decir, está muy... Por eso es importante lavarlo para intentar aplicar los antisépticos y demás. Pero no solo la rabia, que es un problema muy importante, y por suerte, como os digo, en Madrid la gran mayoría, yo diría casi un porcentaje muy próximo al 100% vacunan a su perro frente a esta enfermedad, pero existen otras patologías que pueden transmitirse. Y una muy común es el tétanos. Entonces, si un perro nos muerde, puede transmitirnos la enfermedad antitetánica, la tetánica, perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al médico, que valore ese tipo de herida. No son todas las heridas por mordeduras iguales. Las heridas más peligrosas son las que afectan mucho a los tejidos, donde hay mucho destrozo tisular. Esas que son un arañazo no suelen ser muy importantes.
Son las más profundas.
Las profundas, ¿no? Donde el médico valorará, bueno, pues qué tipo de atención hará. Normalmente desinfectará localmente la lesión. Seguramente nos pautará un antibiótico para evitar esas complicaciones infecciosas. Seguramente también nos dará algún tipo de analgésico y antiinflamatorio para el dolor. Son heridas muy, muy dolorosas. Y casi sin duda nos pondrá la vacuna antitetánica para evitar el riesgo de esta enfermedad. Por lo tanto, las heridas por mordedura son un escenario muy importante, muy importante. Y ahí también hay que concienciar a los propietarios de los animales que tienen esos perritos, no sé si sabéis, que califica también las autoridades como potencialmente peligrosos, que son animales que tienen unas dimensiones más grandes, que pertenecen a unos estándares raciales, pues sobre todo de perros de defensa y de guardia, que pueden tener más agresividad, para que eduquen bien a esos perros, para que les pongan los bozales en el caso de que tengan sospechas de que sean peligrosos y que, sobre todo, los controlen con la máxima seguridad para que no generen un daño.
Hablamos de las mordeduras de perro, pero en el caso de los gatos igual, si te muerde un gato...
Exactamente igual. Una mordedura de gato nos puede hacer lo mismo. Obviamente la mandíbula es mucho más pequeña, el daño que nos puede causar en principio va a ser más pequeño, pero de la misma forma nos puede desgarrar, de la misma forma nos puede transmitir infecciones y la boca de un perro o de un gato es una boca que no está especialmente limpia, con lo cual es muy fácil que nos transmita muchas bacterias.
Y la vacuna por mordedura de gato, ¿te cae o te cae? Porque yo recuerdo con mi niña pequeña en la Alhambra de Granada que se le ocurrió darle un trocito de un sándwich que se estaba tomando y el gatito se enganchó en su dedo y el de la Cruz Roja que estaba al lado dijo inmediatamente al Hospital Virgen de las Nieves a la vacuna antitetánica.
Claro, claro.
Con lo cual la niña terminó pues pequeña y teniendo la misma fobia que su madre a las agujas y a la vacuna.
Y un trauma hacia los gatos, ¿no?
Un gatito de la Alhambra, nos explicaba el de Cruz Roja, que es que además son gatos que están
salvajes,
en libertad,
¿no? Claro.
Que se alimentan de ratones, de lo que...
Un día tenemos que hablar de eso, del problema de las colonias de gatos en los entornos urbanos, porque es un verdadero problema. Hay muchísimos gatitos que lo cual representa ese riesgo sanitario que tú estás refiriendo, fíjate, una mordedura de un animal, entre comillas, asilvestrado, llamémosle así, pero también un poco a mí me gusta también destacar esto, el aspecto, digamos, ético de estas sociedades que permite en nuestros entornos que haya animales desatendidos, con riesgo sanitario, etcétera. Es decir, yo creo que ahí también las autoridades deberían profundizar e intentar resolver esos problemas de, no deja de ser, un abandono y un descuido.
Además, de verdad, pero vamos, que la antitetánica nos cae seguro con una cosa de esas. O sea, que lo sepan, sea gato o perro. Y no está mal, porque es lo que de lo que hablamos siempre, la zoonosis, la transmisión de las
enfermedades. Bueno, en el caso de gatos, tú antes me preguntabas que si el arañazo podía ser una... Es una entidad patológica en el caso de gatos, una enfermedad que se llama enfermedad por arañazo de gato, que es que los gatos te arañan y si ese gato no está convenientemente sanitariamente protegido, a través de sus garras puede transmitir determinados gérmenes que producen unos procesos inflamatorios muy severos en la piel, diferentes a otro tipo de lesiones o laceraciones que se pueden producir.
Oye, se le cortan las uñas a los gatos, ¿verdad? Sí. Para evitar que dañen mucho.
Bueno, ahí nos lo puede contar la doctora especialista en esta especie, si es bueno cortárselos. ¿Tú qué opinas?
A ver, en principio los gatos, como buen cazador, necesita expresarse también con las uñas, con lo cual es importante.
Sí, pero en casa no tiene que cazar nada, solo comer lo que le pongo en él.
Pero bueno, él también se tiene que desarrollar, entonces sí que es importante que ellos tengan sitios donde de verdad puedan arañar y que les enseñemos a que vayan a los sitios específicos para arañar y no nos arañen en el sofá o en sitios donde nosotros no queremos. Sí que es cierto que, bueno, si el animal tiene las uñas largas y nos puede ser un poquito, hay niños pequeños, hay gente mayor a la que no queremos que le arañen, sí que se pueden recortar las uñas, cortar con cuidado para que el animal tampoco lo pase mal y de esa forma, pues eso, que no nos arañe las cosas, o a nosotros mismos.
¿Se dejan hacer la manicura o son reticentes?
Es complicado, es complicado. Los gatos para esas cosas se comportan bastante peor que los perros, son menos manejables. Pero bueno, si nosotros le educamos desde pequeño, sí que se puede dejar y sí que nos puede permitir perfectamente que le cortemos las uñas.
Yo creo que la clave es eso, y es una constante que nosotros recomendamos, que es educar desde los primeros momentos a lo que nosotros queremos que nuestras mascotas se adapten. Es decir, cuando llegan a casa, pues educarles a una higiene básica, que puede ser limpiarles sus oídos, cuidarles sus ojos, mantener una higiene bucodental. Hablábamos del riesgo de infección. Si mantenemos una higiene bucodental correcta, evitamos, en el hipotético caso de que un animalito nos muerde, que el riesgo de infección sea más leve o menos peligroso. Ayudarle a hacer esa manicura que tú calificas, a cortarles esas uñas. Y en los gatos hay que tener mucho cuidado, no vale cortar las uñas de cualquier manera, porque como decía nuestra especialista en felinos, los gatos, fíjate, el afilado de las uñas forma parte de su sistema de comunicación, de su sistema de relación con el entorno, y entonces además son muy sofisticadas, llevan un vaso sanguíneo, una terminación nerviosa, que si no lo hacemos correctamente podemos producir una hemorragia, dolor, etcétera. Entonces, incluso para cuestiones de estas, yo creo que es muy aconsejable siempre ir a un centro veterinario.
Y educarlo. Los que tenéis educadores de mascotas, y es importantísimo a lo mejor darnos un respiro, pasar con nuestra mascota por el educador y que nos enseñe todas estas cosas, porque si no, claro, luego nos enfadamos a lo mejor con la mascota en un momento determinado, por eso, porque nos da un arañazo, porque nos destroza el sofá nuevo, y la mascota es nuestra porque no lo hemos enseñado, es como a un niño.
Claro, es como lo acabas de decir, es como un niño. Nosotros, si tenemos un problema que a veces en la familia no podemos resolver con el niño, pues acudimos a un especialista, que puede ser un psicólogo o el que sea.
A la supernatural. En este caso.
Pues en veterinaria ocurre lo mismo. En estos animales podemos recurrir al veterinario, que es especialista en etología, en comportamiento, para que nos ayude a resolver determinados problemas que pueden estar no en la física, no en el aspecto del animal, sino en su psiquis, en su mente, que nos lo ayudará a resolver y a evitar un problema de relación.
Bueno, pues enseguida volvemos a Tu Veterinario en la tarde de COPE más Madrid.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Cuando hablamos de mascotas, hablamos de nuestra familia y por eso les cuidamos como uno más. En Clínicas Veterinarias Peñagrande le aseguran ese cuidado. Con el inicio de la campaña de vacunación antirrábica, vacuna a tu mascota con revisión veterinaria incluida por solo 15 euros. Además, obtendrás grandes ventajas para otras vacunaciones. Pida cita en Clínicas Veterinarias Peñagrande, 91-088-2427.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con Tu Veterinario y se incorpora a nuestra tertulia el doctor Luis Fernando Sánchez Sanfelipe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Especialista en medicina interna y responsable del servicio de exóticos de la Clínica Veterinaria Getafe Norte del Grupo Peñagrande. Hoy hablamos de ardillas, pero como estamos comentando lo de la campaña de la vacuna de la rabia, hemos hablado en alguna ocasión de los hurones. Los hurones también necesitan vacunarse, ¿no?, contra la rabia.
Sí, a ver, los hurones es recomendable, sobre todo si hay algún niño cercano, etcétera, que lo pudiera morder, ¿vale? Para evitar problemas. Es muy recomendable, la verdad. Vacunarles de rabia y también moquillo, o sea, cuantas más vacunas se puedan poner a los animales para protegernos a nosotros, mejor que mejor.
Las ardillas, Luis Fernando, no se pueden domesticar, supongo, es difícil tenerlas como mascotas. De todas formas, fíjate que son un poco pejigueras. Es decir, yo sé que me has buscado esta vez pues un animalito como mucho más guapo.
No pero te son porque
yo tengo aquí, por ejemplo, que fue una ardilla la que en enero de este año dejó a miles de personas de Estados Unidos sin luz porque le dio por roer los cables de una de las centrales. Y tengo otra ardilla que se despachaba a gusto también en Estados Unidos, en Toronto, perdón, en Canadá, y se pasó durante 5 años robándole, choriceándole chocolatinas en una tienda a un buen hombre que pensaba que eran los niños, caneaba a los niños cada vez que entraban, hasta que descubrió que era una ardilla que entraba, cogía la chocolatina y se largaba.
A ver, las ardillas ahora mismo son roedores e incluso son más roedores que los hámsters. O sea, como tengas una ardilla en casa y se escape, no olvídate de algún mueble porque te lo va a destrozar. En principio ahora la ardilla que se comercializa, que ahora ya está prohibido la comercialización en España, es la ardilla listada. Son animales que no llegan a ser domésticos del todo. Entonces, luego tenerlos en casa y domesticarlos es muy complicado porque son muy nerviosas, su manejo es bastante difícil. Entonces, luego es difícil sacarlas de la jaula y jugar con ellas. Es un poquito complicado.
Sabemos que las ardillas les encantan a los niños, pero ¿es una buena mascota para ellos?
Ahí está el tema. Hay otras mascotas más recomendables. Las ardillas son muy nerviosas, muerden muy fácilmente, no les gusta que les sujeten. Entonces, para un niño no va a ser una mascota ideal porque la va a tener en la jaula y no va a poder sacarla para jugar con ella o interactuar. Entonces, se pueden valorar otros tipos de mascotas en vez de esta.
Vale, pues yo me llevo al niño al retiro y el niño quiere hacerse una foto con la ardilla y la ardilla sale corriendo como una condenada. ¿Cómo convenzo yo a la ardilla que venga a comer en mi mano para hacerle la foto con el niño?
Las pobres ardillas de retiro, lo que pasa es que se ven cada vez menos. Las pobres han tenido un mal final. Pero lo que pasa en las ardillas, en el retiro lo que hacían era, se ponía un papelito y enseguida que viesen, como la gente les daba de comer, enseguida que viesen que alguien tenía algo de comida en la mano, rápidamente se acercaban y cogían lo que tenían en la mano. Entonces, de esa confianza, al final han ido desapareciendo. No se sabe exactamente por qué.
¿Y pero qué es lo que come una ardilla?
A ver, en principio son omnívoras, pueden comer desde lo normal es que coman una mezcla de frutos secos, que es lo que les dan los propietarios, pero pueden comer desde un poquito de manzana, alguna, pues por ejemplo, huevo duro, clara de huevo duro, pueden comer así muy variado, ¿de acuerdo? Y eso es importante para que no tengan ninguna carencia y queden enfermas.
Y fíjate un detalle que seguramente muchos no conocen y es que en la mayor parte de la reforestación anual que se produce en todos los países del mundo es por las ardillas, porque ellas cogen la castaña, la bellota,
las nueces, lo que sea.
Claro, la avellana y la entierran y luego no se acuerdan dónde. Así que 2 o 3 años más tarde sale el brotecito y al árbol arriba.
Eso es como la ardilla esta de la película que hemos visto de Ice Age, que va con su bellotita y la va...
Pobrecita, qué pena. Le pasa como a Carpanta, que nunca comía el pollo y esta nunca se come la bellota.
Efectivamente. Y muchas veces esas semillas que esconden, pues algunas luego se acuerdan dónde están porque tienen muy buena memoria, pero hay algunas de esas semillas que no se acuerdan dónde las han escondido y esas son las que luego brotan y entonces empiezan a aparecer por los árboles que ellas no han encontrado, las pobres.
Lo que está claro es que la ardilla mejor la vemos en los bosques. Ahora no puede recorrer España de árbol en árbol como pasó en su momento porque se caería en algún momento. Pero lo cierto es que en nuestros parques está prácticamente en todos los parques de España. En los sitios fríos no le deben gustar mucho porque en Galicia fíjate que hay pocas ardillas.
Sí, a ver, son en un clima más o menos mediterráneo tirando a cálido. O sea, ellas, las ardillas prácticamente no hibernan, entonces les gusta más un clima más templadito. Entonces,
bueno, yo te digo, yo que he estado hace muy poco en Estados Unidos, en Nueva York, que estaba con nieve, estaba lleno de ardillas.
Sí, allí es que les dan muchas cosas. Yo creo que allí les dan así en los parques, en el Central Park, les deben dar.
Está lleno, Central Park o en Washington mismo, cerca
hombre,
de la Casa Blanca.
Hombre, es que irte de Nueva York a Florida para coger calorcillo, pues es un rato largo. Pedirte de Madrid a Sevilla, pues es más fácil.
Doctor Luis Fernando Sánchez San Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Y gracias a la doctora Ana Sainz Valdés, especialista en medicina interna y cirugía del Hospital Veterinario La Moraleja.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias también a la doctora Carmele Mañes, directora de la Clínica Veterinaria PETS de Madrid, especialista en medicina interna y felina.
Muchas gracias.
Y un placer al doctor Alfredo Fernández Álvarez, director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. Muchas
gracias. Un placer estar con vosotros.
Ana Luisa, recordamos rápidamente el correo electrónico
hoy
y
sí.
El WhatsApp.
Tu mensaje, ya han visto que hoy hemos contestado algunos. tumensaje@cope.es, tumensaje@cope.es y el WhatsApp 678-301-453. 678-301-453. Sigan preguntando, que contestaremos cuando tengamos tiempo.
Volvemos el próximo miércoles. Gracias por estar siempre ahí. En nombre de todo el equipo, te saluda Lourdes Martínez.